Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Le queda una hora a esta linterna y al viernes enseguida la linterna de la iglesia, pero antes Ángel Rubio, como siempre, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues venimos contando desde las 10 de la noche los cabeza de lista del PP para el Congreso de los Diputados, para esas elecciones del 20 de diciembre que han sido aprobadas por el Comité Electoral del Partido. María Dolores de Cospedal irá por Toledo, el ministro de Justicia Rafael Catalá por Cuenca, otro ministro, el de Exteriores, García Margallo por Alicante. Celia Villalobos es relegada al segundo puesto por Málaga a favor del alcalde de Estepona. Quien no aparece en esas listas es el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo. También hemos contado en esta linterna las últimas novedades sobre el avión ruso que se estrelló en el Sinaí hace una semana. En una de las cajas negras se escucha una explosión en el interior del avión, según ha contado un investigador a una cadena de televisión francesa. Vamos a un fin de semana primaveral, se adelanta el veranillo de San Martín, como nos ha contado nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina.
El sábado y el domingo van a tener un tiempo muy similar, ¿no? Cielos prácticamente despejados, salvo las nieblas que se van a formar a primera hora en los valles interiores. Ya digo, serán nieblas que conforme vaya avanzando el día se irán disipando. Las temperaturas a mediodía van a ser muy agradables. Estamos hablando que para un mes de noviembre alcanzar 20-21 grados en muchas partes del centro del norte peninsular, o incluso 24-25 grados en Andalucía, pues son temperaturas casi primaverales, ¿no?
Y vamos a un fin de semana lleno de actos de precampaña. Mariano Rajoy esta mañana en Lorca, Pedro Sánchez junto a Susana Díaz en Almería y Albert Rivera en Cádiz.
Comienza ya la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Tiempo para el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia en estas últimas jornadas y en este 8 de noviembre. Hoy en la Linterna de la Iglesia, con Antonio Mora en el control de sonido, con Fernando Rodríguez en el control central y con Belén Montes en la producción, y aquí ya en los estudios de COPE Madrid, nuestros compañeros de tertulia para esta noche otoñal, que son Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Inmaculada Franco, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Acercamos un poquito el micrófono y José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues nada, lo primero, como cada viernes, vamos a recordar, a ofrecerles, por supuesto, las redes sociales por si quieren contactar con nosotros durante el programa. Nos lo recuerda ya Belén Montes, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino. Mira, estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Pues ahí esperamos sus mensajes, sus llamadas, y entre quienes participen con esas llamadas, con esos mensajes, vamos a regalar hoy dos ejemplares de un libro titulado Sabiduría Cristiana, Fe, Gracia y Libertad, de Eudaldo Forment, y que ha publicado la editorial Edicep. Es un libro cuya primera parte está dedicada a la fe y a sus relaciones con los saberes naturales y sobrenaturales. Una segunda parte del libro expone la doctrina de Santo Tomás de Aquino sobre el don de la gracia. Sabiduría Cristiana, Fe, Gracia y Libertad, de la editorial Edicep. Dicho esto, y esperando sus mensajes, vamos a comenzar directamente el programa de hoy. Pues con lo más reciente que tenemos hoy, y es la renovación de cargos en la conferencia en las diócesis españolas, perdón. El pasado viernes dábamos cuenta aquí del nombramiento del nuevo arzobispo de Burgos, y hoy tenemos un nuevo arzobispo de una diócesis de las más importantes de España, el nuevo arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella. Bien, pues continúa esa renovación de cargos que, como decíamos la semana pasada también, es importante porque hay otras 8 diócesis ahora mismo pendientes de nombramiento, que son, vamos a recordarlo rápidamente, Mondoñedo, Ferrol, bueno, Calahorra, que queda libre ahora, por supuesto, a partir de hoy, Palencia, Menorca, Ciudad Real, Jaén, Astorga, Vitoria, 8 diócesis pendientes también de encontrar, de que sea nombrado el nuevo obispo. Bien, pues este es nuestro primer tema de hoy antes de nada.
Yo creo empezamos. Que es una buena noticia.
Una buena noticia, ¿no? A pesar de que siempre hay titulares y cosas por ahí un poquito raras, pero lo importante es la noticia de hoy, yo creo que bastante positiva, ¿no?
Sobre todo yo no quiero dejar de olvidar por el sí, ¿no? De Omella, ¿no? Porque el Papa propone, pero uno dispone, ¿no?
Y, por supuesto, la última palabra.
Y Barcelona no deja de ser una plaza muy complicada, ¿no? Sobre todo por la... Aunque, evidentemente, él es pastor y no político, pero la situación política que está viviendo ahora Cataluña exige una respuesta por parte de la Iglesia, ¿no? De conciliación, de acompañamiento al pueblo catalán. Y, claro, aceptar eso y aceptar que uno pastorea una diócesis que se ve en una situación complicada de este tipo no es fácil. Por eso yo creo que el sí de Omella es un sí con mucho riesgo y también con mucha conciencia de lo que supone dar un salto para allá.
Es consciente que no va a una diócesis fácil, ¿eh?
Sí, él mismo esta mañana ha dicho como que estaba un poquito asustado, ¿no? Yo creo que con este nombramiento, pues por un lado está claro que el Papa ha elegido sobre todo un perfil pastoral frente a un perfil político, y también me gustaría subrayar que las reacciones que ha habido frente a otros momentos en que se ha reclamado con mucha fuerza a obispos catalanes, en esta ocasión también. Yo he estado repasando un poco las webs más significativas de la Iglesia catalana y lo que me ha sorprendido es que, aunque se reclama en algunas de ellas como más consulta al pueblo de Dios, por decirlo así, en general la acogida ha sido muy buena. Yo diría que le perdonan el hecho de no ser catalán por el perfil social que tiene.
Pues vamos a ver si opina lo mismo. Monseñor Juan José Omella, bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Felicidades y buenas noches.
Pues buenas noches.
Estaba hablando Inmaculada Franco, no sé si comparte lo que estábamos comentando.
Es que no lo he oído muy bien.
Sí. Estaba comentando lo de siempre, la petición de que hubiera obispos catalanes o no, que también usted lo ha comentado en la rueda de prensa de esta mañana.
Exacto, sí, bueno, eso yo lo entiendo, todo el mundo. Los aragoneses quieren un obispo aragonés, los andaluces un obispo andaluz. Bueno, eso es normal que se diga. Pero luego después, cuando llega el que llega, pues si es una persona que conecta con la gente, que trata de escucharlos, de caminar con ellos, de vivir el amor, y se sienten amados y él los ama, es hacerse pueblo con el pueblo, digamos, olor a oveja, que dice el Papa Francisco, pues la gente lo agradece. ¿Qué más da? Si al final lo que importa es el amor.
Cuéntenos, don Juan José, ¿con qué espíritu afronta esta etapa? Que ya, bueno, pues es todo un reto, ¿no? Y hay muchas periferias con las que trabajar en Barcelona también, ¿no?
Pues ciertamente. Si por una parte me duele mucho el dejar La Rioja, que llevo ya unos cuantos años, y me he sentido muy acogido y me siento muy muy cerca de la gente me siento querido, yo los quiero mucho. Le digo que me han robado un poquito el corazón los riojanos. Bueno, pues por una parte la pena y por otra también pues esa alegría de poder afrontar un reto pidiéndomelo pues el Santo Padre, como nos pide siempre los cambios, ¿verdad? Y después, bueno, será el Señor que me pide algo más en la vida y una entrega mayor a esa tierra que para mí ya es, de alguna manera forma parte de mi vida, como es Cataluña, Barcelona, y entrar con ilusión, sí, con ganas de trabajar y de hacerme pueblo con el pueblo, caminar con la gente y estar en la medida de lo posible lo más cerca de los que sufren y los más pobres.
Don Juan José, estamos con Javier Fariñas, con Inmaculada Franco y José Beltrán aquí en la Linterna de COPE, que le quieren preguntar también. Javier.
Don Juan José, muy buenas noches y muchas felicidades.
Pues muchas gracias.
Sí. Seguro que le habrán preguntado y le van a preguntar en estas próximas semanas y próximos meses sobre muchas cosas que ya todos intuimos y que ya le han puesto hoy sobre la mesa. Pero yo le quería preguntar qué lleva a Barcelona el que fue misionero en el Congo hace ya muchos años.
Bueno, pues lo que llevo es primero dos ojos. Los ojos son para ver, mirar, observar. No solamente la superficialidad, sino tratar de penetrar dentro del corazón y de la historia, del sufrimiento y de las alegrías de la gente. Mirar. Yo creo que más que a ver qué traigo y qué nos trae este hombre y qué nos quiere hacer, no, yo vengo en una actitud de mirar. Segundo, dos oídos, escuchar muy atentamente, pues de nuevo, repito, el sufrimiento y las alegrías de esa gente, la historia que ha vivido a lo largo de tantos años esta iglesia que peregrina en Cataluña, la sociedad que peregrina en Barcelona, en Cataluña, estar atentos. Y luego, tercero, un corazón para amar. Y caminar con la gente. Yo creo que ese principio que nos ha hecho caer en la cuenta más vivamente el Papa Francisco de una iglesia sinodal, de caminar junto con el pueblo. Yo no soy no soy el jefe. Yo soy simplemente uno que camina con la gente como obispo, que lleva el báculo en la mano, que va indicando por dónde hay que caminar, pero a la vez que ese báculo también me ayuda a recoger a la gente que va más lenta, que se cansa o que se sienta en el camino, y va a ir todos juntos caminando hacia adelante. Ese camino, hacerlo todos juntos, a mí me parece que es muy importante. Y luego, pues ya cada uno va aportando lo que uno ha vivido, lo que el otro ha vivido, y así nos vamos enriqueciendo.
Don Juan José, en ese marcar el rumbo que acaba usted de indicar con su báculo de pastor, ¿qué cree usted que le corresponde a la Iglesia catalana hacer hoy en ese acompañamiento a la sociedad en un momento político complicado como el que se está viviendo, de cierta división, incluso algunos hablan de fractura social en Cataluña?
Sí, hombre, yo creo que el Evangelio nos habla mucho de comunión y de fraternidad. Yo creo que el gran mensaje sería, no sé, me parece a mí desde fuera, yo ahora cuando entre pues me tendré que situar mejor, pero a mí me parece que todo lo que sea mirar al otro como un hermano y no como un rival, cada uno tiene sus ideas, sus opiniones, pero pues algo de parte puede que tenga de razón, pero también no verlo como un enemigo, ese sería el gran aporte que tiene que hacer un cristiano y la Iglesia en esta sociedad que lo está pasando mal y que ve el futuro, pues eso, con ruptura, con fractura, pues si podemos poner, perdonen la expresión, un poco de pegamento entre todos y hacer ese enriquecimiento en la diversidad, porque no nos quiere Dios a todos, no nos ha hecho en serie, nos ha hecho en serio, distintos como el arco iris, y si se van juntando, el arco iris es tan bello, ¿verdad?, con los distintos colores, ojalá pudiésemos caminar por ahí. Para eso hace falta una actitud siempre de escucha, de reconocimiento de los valores del otro, ojalá lo podamos hacer. Yo quiero tender la mano a todos y caminar con todos.
Con su nombramiento es inevitable que uno le apode, ¿no?, como otro de los hombres de Francisco, ¿no?, en España, ¿no? No sé, en medio también, ¿no?, de una situación convulsa y complicada que está viviendo en estos días el Vaticano, ¿cómo hacer presente en Barcelona, ¿no?, y en las diócesis españolas ese mensaje renovador de Francisco que en muchos casos genera desconcierto o que al menos nos desinstala?
Sí, es verdad. El Papa Francisco, estos días me preguntaban lo mismo también los periodistas esta mañana, ante los escándalos, ante esas tensiones que aparecen en el Vaticano con eso de las filtraciones y todo. Digo, pero si ahí se engrandece la figura del Papa, porque precisamente el Papa es el que está pidiendo transparencia, está pidiendo claridad, honradez. Y cuando sale todo esto, dices, ves, te das cuenta, el Papa lo está pidiendo. Tenemos que caminar todos, eclesiásticos y bautizados todos, tenemos que caminar por ese camino. Yo creo que la figura del Papa parece como más grande. Cuando dicen que han filtrado una de sus conversaciones y que dice, hay que exigir más claridad y hay que limpiar todo eso, si hay que ir contra eso, cueste lo que cueste. A mí me parece que ahí se engrandece la figura del Papa en medio de todos esos dolores. Y por otra parte, el Papa como vive en una calma, no pierde la paz, se le nota esa sonrisa, y a la vez cómo está cerca de los más pobres y de los más sencillos, porque ahí está la grandeza de la Iglesia, hacerse pequeña como Dios, que se hizo pequeño y se hizo uno de nosotros. Ese es nuestro gran servicio a la sociedad, yo creo. No es desde el poder, sino desde el abajamiento e ir caminando poco a poco con los más pobres.
Pues, monseñor Juan José Omella, le agradecemos especialmente que haya estado con nosotros en este comienzo de la linterna de la Iglesia de este viernes, nuevo arzobispo de Barcelona. Gracias y desearle lo mejor en esta nueva etapa y que descanse, porque creo que ha sido un día bastante largo, ¿no?
Pues sí, yo digo, los periodistas les deben dar a ustedes una formación de ser un poco, como diría yo, como las pulgas que marean el cuerpo del ser humano, porque en este día los periodistas, digo, si me han agotado, y ellos no se agotan. Pero bueno, contento, porque ustedes hacen un buen servicio también de informar y de mantener formada, porque la información, si es buena, es formativa. Muchísimas gracias también por esta linterna de la Iglesia, que tanto viene hacia la Iglesia. Con tanto gusto escuchamos muchísima gente.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hemos comenzado la linterna de la Iglesia de la mejor manera, que era teniendo al protagonista de esta jornada, que era monseñor Juan José Omella, y que yo creo que nos ha dejado mensajes muy claritos, los que él repite, lo que acostumbra a repetir, vamos. Creo que tampoco nos pilla de sorpresa, pero bueno, no está mal que nos haya dejado también su opinión sobre temas tan polémicos como ese de que hay siempre de cuando un obispo tiene que ser nombrado para una diócesis catalana y toda la polémica que le suele rodear en el ámbito que no es específicamente, lo diré, religioso, ¿no? Bien, pues ya que lo ha dicho, yo creo que podemos entrar directamente ya también en el otro tema de la semana, que lo ha señalado también en una de las respuestas, monseñor Juan Juan José Omella, que es lo acontecido durante esta semana en el Vaticano, que son muchas cosas, y yo voy a tratar de resumir brevemente. Vamos a recordar que la semana comenzaba con la noticia de la detención y el interrogatorio de Francesca Chauqui y del clérigo español Lucio Ángel Vallejo Balda, con la acusación de filtrar documentos vaticanos reservados, una actividad que obviamente es ilícita y está penalmente perseguida. El jueves, recordamos, en relación con este tema también, con documentos de estas filtraciones, se publicaban dos libros titulados Vía Crucis y Avaricia, sobre esos supuestos escándalos de las finanzas del Vaticano, al que siguió después el miércoles, porque los libros salieron el jueves, pero el miércoles ya el padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, hizo un largo comunicado que está, por cierto, colgado en nuestra página web de COPE, si lo quieren consultar, en el que aclaraba muchas de estas cuestiones, para dejar claro que muchas de esas informaciones que aparecen en los libros, muchos de los documentos eran cosas ya conocidas, que se habían hecho públicas hace un año, hace dos años, pero bueno, ahora se habían mezclado todas ellas en estos libros, además de documentos que se habían elaborado por petición expresa del Papa a los distintos organismos de la Santa Sede. Y el Vaticano, el padre Lombardi, recordaba que el importante esfuerzo que se ha hecho en estos dos últimos años, para concluir antes de daros paso, en el Vaticano, para lograr esa mayor transparencia en los datos, en las actividades económicas, porque es una cosa en la que se venía trabajando, pero que necesitaba de tiempo y de organismos como los que se crearon en el año 2013. Se creó un organismo del COSEA, después se creó en 2014 el Consejo de Economía, el Consejo de los 15 Cardenales. En fin, se han dado pasos muy importantes, se han contratado consultoras exteriores, cuatro me parece que son. Quiero decir, se están dando pasos importantes de cara a esa transparencia. Nos ha salido un Batilix 2, o así lo llaman.
Sí, y yo creo que no les falta razón, ¿no? Pero es cierto que cuando uno decide levantar las alfombras, pues van apareciendo más cosas de lo que uno se imaginaba, ¿no? Yo creo que le sucedió a Benedicto XVI con el caso con todo el tema de los abusos sexuales, ¿no? Que evidentemente cuando ya se sabía todo o aparentemente todo el escándalo, fueron saliendo otros más que estaban ocultos, ¿no? Y en el caso de Francisco igual, es decir, y sobre todo, ¿por qué él ha decidido actuar como relataban hoy en un tuit, que no era una escucha ilegal, sino precisamente reconocido, ¿no? Decía el Papa, seguimos adelante con serenidad y determinación, ¿no? Es que esa serenidad y determinación ha hecho que muchos generen resistencias contra él, y no solo resistencias, sino que haya intentos de boicot, ¿no? A mí me sorprendía mucho hoy también unas declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana que iban en esa línea, ¿no? Que decía, es que hay alguien que tiene miedo a que el Papa saque todo y el Papa haga verdaderamente la reforma económica que tiene prevista, porque muchos se quedan atrás, ¿no? Y evidentemente Francisco, lejos de intentar minarle con esta situación o restarle credibilidad, como bien decía Monseñor Omella, está firmemente convencido de que hay que seguir adelante, ¿no? Y ese es el paso, y ese es el paso firme que da él, y yo creo que ese es el camino, ¿no? Aunque vayan saliendo todos estos asuntos, ¿no? Y que son escandalosos, ¿no? Y que cuando uno ve el tema del óbolo de San Pedro, ¿no? Y dice, ostras, cuando tú ves aquí a don Anastasio Gil contando hasta el último euro y asegurando que el euro que cae en la hucha del Domum llega a un misionero en Mozambique o en Perú, ¿no? Dices, qué rabia que esto no suceda en todos los sitios, ¿no? Pero Francisco está en ese empeño y yo creo que lo va a conseguir. Lo que ocurre es que no lo puede hacer solo.
Obviamente. Para eso están los organismos creados, ¿no?
Sí, yo creo que no hay que perder tampoco de vista, decir, por ejemplo, lo del el segundo Batilix, no es lo importante es el combate de fondo, es decir, esto es un pequeño accidente en el camino, el que haya habido...
Se pierde el fondo y el horizonte, final.
Exactamente, porque efectivamente el combate de fondo es la claridad en las cuentas vaticanas y una gestión impecable, ¿no? Y yo coincido con José en que ahí se está avanzando notablemente. Hoy en la página web de La Stampa, uno de los vaticanistas más conocidos, venía un poco a insistir en lo que tú ya has dicho. Los dos libros no aportan gran novedad, precisamente abundan en la cantidad de cosas que se han hecho en la línea de una mayor claridad, y dice que lo único que es nuevo y que puede resultar escandaloso es que todavía hay como una red de favoritismos y de beneficiarios, que podemos decir de pequeño nivel, pero que probablemente se agarran mucho a esos pequeños beneficios y se resisten mucho a perderlos, ¿no? Y que no son ejemplares. Y evidentemente ese comportamiento no ejemplar, aunque sea en menor medida, pues hay que acabar de erradicarlo, es evidente.
Estos días, claro, evidentemente este era uno de los temas de manual que el viernes por la noche teníamos ahí, hoy aquí encima de la mesa, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, yo vivo en un pueblo pequeñito y una señora estos días se me acerca, y una señora, iba a decir, de iglesia sin apellido, o sea, de la parroquia de toda la vida, y no digo que llorando, pero casi, claro, porque parece que los periodistas sabemos de todo o tenemos la obligación de saber de todo, pero cuando es estas cosas, muchas cosas son conjeturas, hechos ya tratados, es muy difícil. Y la pregunta fue, Javier, ¿esto que se dice es verdad? Esto que se dice, o sea, la mujer, lo que decía Pepe, o sea, el abuelo de San Pedro, que 2 de cada 10 euros van y los otros 8 se quedan por el camino, o sea, con datos que se han conocido, que están escritos y que también habrá que poner, habrá que cotejar si realmente son tal y como han contado estos señores. Pero bueno, Javier, ¿esto es así? Entonces, claro, yo lo primero, por intentar paliar el dolor de esta señora, le dije, ya sabes, los periodistas, bueno, nos quedamos pocos, pero bueno, intenté así bromear un poco, pues, para liberarla, porque la mujer tenía cierta angustia. Entonces yo dije, es que tenemos mucha responsabilidad en no quedarnos con el primer árbol que vemos. O sea, yo hace un tiempo estuve hablando con un periodista que es corresponsal en África, con Xavier Aldecoa. Y me dijo, Javier, el periodismo actualmente se debate entre lo influyente y lo importante. Yo, en vez de influyente, vamos a decir lo rimbombante y lo importante. Y aquí nos estamos quedando con lo rimbombante, porque tenemos un menú que si un prelado que además es del Opus, que si es español, que si es dinero, que si el Papa escuchas. Que si tenemos un ingrediente que en el ámbito de los medios formaba un cóctel que sin duda sabemos que tenía tirón, que sí, que los que estamos aquí sabemos que esto funciona, o sea, que sabemos que esto tiene tirón. Entonces, al final, después de hablar con ella, intentar poner un poco en contexto, decir, bueno, tranquila, que vamos a ver. Ella me dijo una cosa, iba a decir, el monseñor Omeya la ha plagiado, porque me dijo, y dice, Javier, pero es que lo que ha dicho el Papa está muy bien. Y digo, eso es. Digo, al Papa le han grabado sin querer, han filtrado, vale, eso ya sabemos cómo está, y vale. Pero lo que dice el Papa es indudable. O sea, el Papa dice, señores, esto no puede seguir así. Si esto costaba esto y ahora cuesta el doble, aquí nos tenemos que plantar. Si nos anda un precio y resulta que pagamos 3 veces más, nos tenemos que plantar. Y hay que funcionar. O sea, al final, la respuesta, yo al final dije, digo, muchas gracias, digo, porque la que me has puesto luz has sido tú a mí. O sea, lo que, al final, la figura del Papa y, por tanto, la Iglesia, es que cuando abrimos, o sea, para que esté limpia nuestra casa, tenemos, la gente tiene que ver que abrimos las ventanas. Y claro, al abrir las ventanas se ve que estamos limpiando.
Pero yo creo que la percepción que tiene la gente es esa, ¿no? Es decir, si el que ha filtrado esta información o los que están detrás de todas estas campañas, ¿no? Porque así, vamos, que es que cuando lo dice el secretario general de la Conferencia Episcopal, no es que lo esté comentando yo, ¿no? Cuando buscan, ¿no?, insinuarle al Papa, si usted sigue rebuscando, nosotros vamos a sacar más información para que usted no saque más.
Pues vamos, no, por el camino equivocado.
Claro, porque es que además Francisco lo tiene meridianamente claro, ¿no? Es que no va a dar un paso atrás en ninguno de sus cambios ni ninguna de sus reformas, ¿no? Y es, pues miren, pues sí, pues ustedes saquen más, que yo voy a ir contra eso y me voy a poner manos a la obra, ¿no? Y todo lo que haga falta, ¿no? Yo creo que les... Pues eso, es que no hay duda sobre cómo va a actuar él, ¿no? Por muchas amenazas, por muchos intentos, por, ¿no? Yo hablaba el otro día con alguien, ¿no?, y me decía, sí, claro, esto que también te comenta la gente, ¿no? Cuando el Papa tiene estas iniciativas claras que te dice, le van a acabar envenenando, ¿no? Que eso también es muy de que te lo dice la gente de la parroquia. Pues es que quizá ese envenenamiento no es ahora en la sopa o en la comida, ¿no? Es un intento de envenenar su liderazgo global, ¿no? Y yo creo que la percepción del pueblo llano y de toda la Iglesia es tan evidente que el Papa es transparente, que el Papa es una figura que no es que no sea intocable, es que él se ha hecho una autoridad en sí misma, ¿no? que por mucho que intenten filtrar más documentos, no van a lograr que Francisco se quede y frene. No,
aparte de que lo que quieren los que han escrito estos dos libros es vender libros, que es lo que están haciendo en Italia. Están vendiendo libros.
Claro, pero a mí no me preocupa los que venden los libros, me preocupa lo que les han pasado la información a los de los libros.
Exactamente. De todas formas, respecto a este tema, el Papa ha hablado muchas veces y ha hablado hoy. En la homilía de la misa de Santa Marta de esta mañana, ha dicho que todos los cristianos, obispos, sacerdotes, monjas, tienen que vencer la tentación de una doble vida, que Jesús nos llama, lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco, a servir y no a servirnos de. Pero ha tenido palabras también muy duras, que vamos a escuchar brevemente porque las hemos estado escuchando durante esta jornada aquí en la cadena COPE.
Anche nella chiesa ci sono questi.
También en la iglesia están estos, que en vez de servir, de pensar en los otros, se sirven de la iglesia. Los trepas, los apegados al dinero. ¿Cuántos sacerdotes, obispos hemos visto así? Es triste decirlo, ¿no?
Sacerdotes, vescovi, abbiamo visto così. Es triste decirlo, ¿no?
Es triste decirlo, decía el Papa, pero es el carrerismo que ha denunciado tantas veces el Papa Francisco y que está combatiendo desde dentro, aunque, como dice José, no siempre le dejan continuar en el camino o le ponen más de una dificultad para poder solucionarlo.
Pero yo ahí no difiero, pero digo, matizo, no es que el Papa diga, oye, seguís, sacáis cosas, yo sigo, no, el Papa va por delante y lo que él quiere, o sea, yo creo también es que estas generalizaciones, parece que todos los cardenales tienen un apartamento de 500 metros, todo el mundo gasta allí, no, que sí que también hay gente,
por supuesto,
trabajando con una calidad y una caridad
claro que son minoría, pero están haciendo mucho ruido. Es el recurso al pataleo.
Pero el Papa va adelante. O sea, señores, que esto de lo que están ustedes hablando, si esto ya lo sé yo hace 2-3 años. O sea, señores, vale, Papa, seguimos con firmeza y con sabiendo por el camino que vamos. Y yo creo que es el gran mensaje. Ladran, cabalgamos.
Sí, no, y el Papa es que, bueno, lo que peor ha sentado obviamente es la traición esa interna, de tener a alguien dentro que te traicione, que es lo que más le ha dolido, ciertamente, pero por lo demás está claro que él va a continuar y ese es el camino y lo ha dejado bien claro. Lo está diciendo todos los días esta misma mañana y yo creo que más claro no se puede decir. Lo que pasa es que a veces se olvida, pues, o lo que tú comentabas antes, José, que las informaciones, las hojas no nos dejan ver el bosque, al final, porque es que nos perdemos en los libros, en estas cosas sensacionalistas que aparecen en los grandes titulares, pero se olvida la cuestión de fondo, que es lo que se está haciendo, cómo se quiere lograr esa transparencia de las cuentas, cómo se habla, por ejemplo, de las propiedades inmobiliarias, pues bueno, eso está ahí, lo están cuantificando, lo están poniendo en orden para saber lo que hay, qué se hace con ello, y obviamente donde se cometan abusos, ahí es donde se va a poner orden, qué es lo que se quiere hacer, pero es que muchas veces parece que los titulares sensacionalistas que salen nos hace perder de vista lo importante que es lo del fondo.
Que yo creo, esto tiene que ver, no digo criticar al periodista de fuerza, que esto no es una caza
tampoco.
Faustino, o sea, por eso que
la labor de investigación,
eso es, la labor de investigación existe, y luego todos
otra cosa es...
sabemos en el ámbito, cada uno en el que trabaje, o sea, por ejemplo, vamos a sacar de contexto, hay un futbolista del Real Madrid que ha tenido un caso, un escándalo esta semana, los que manejan la información deportiva saben qué titular, qué tecla tocar para que la información de ese futbolista del Real Madrid aparezca en el momento determinado y con el impacto que quieran. Luego este señor, el proceso siga al cauce que siga. Entonces, evidentemente, estos dos señores quieren vender libros. Cuanto más libros, mejor, evidentemente. Y todos los que publican esta información, cada uno de una manera, quiere obtener un impacto, sin duda. Lo que ocurre es que luego recoger los restos de aquello que se siembra, pues hay veces que es más complicado.
A la Iglesia solamente le queda un camino, que es seguir yendo por delante. Es decir, hacer esa limpieza y esa reordenación interna y informar de ella verazmente, puntualmente y a ser posible antes de las filtraciones. Esa será una manera estupenda de que las filtraciones queden, digamos,
Y con la verdad por delante. Claro.
Y afortunadamente Francisco es perro viejo y como Jorge Mario Bergoglio ya ha tenido muchas batallas de este tipo en Buenos Aires, con gobiernos, con problemas, con dictaduras, con situaciones complicadas en la propia Buenos Aires y como propio presidente de la Conferencia Episcopal, yo creo que él está muy tullidito en muchas batallas de este tipo y por eso le duelen, le molesta y así lo manifiesta, pero no le viene de nueva ninguna situación.
Y le reafirman que lo que está haciendo está haciendo bien. Y sin duda lo que vendrán más cosas de este tipo. La medida en que la Iglesia vaya ganando muchísima más credibilidad por esa transparencia, por ese impulso del Papa, vendrán más intentos de tropiezo. Bueno,
yo me quedo con ese tuit, ¿no? Serenidad y determinación.
Claro,
que deciden muy bien su
pensamiento. Es que, obviamente, en una estructura como es un Estado, el Estado Vaticano, la Santa Sede, sus estructuras de funcionamiento, sus organismos, hay cosas que llevan enquistadas ahí o que llevan una trayectoria de años, de siglos, por no decir, en determinados casos, que es muy difícil acabar con ellos de la noche a la mañana. O sea, llevamos 2-3 años en este camino, en este proceso de aclarar las cosas, de transparencia, pero claro, todo lleva un proceso.
Claro, para empezar hay que saber qué es lo que hay.
Eso es lo primero.
Qué es lo que hay, cómo están las cosas, y ahí parece que está claro que el Papa además se ha precavido en el sentido de encargar auditorías externas, es decir, no solamente son los míos los que van a analizar, ¿no? Es decir, nos ponemos también en manos de otros que son capaces de decirnos, ¿no? Y hacemos una información técnica, no puramente, digamos, interna, ¿no? Es decir, con todas las garantías necesarias. Yo pienso que el Papa va a tomar más decisiones. Lo que pasa es que probablemente esté esperando para tomar alguna más a tener el conjunto del cuadro, por decirlo así, pintado, ¿no? El conjunto de la realidad de esa complejidad, de ese pequeño Estado Vaticano, que con ser pequeño, bueno, pues hay muchos empleados, hay muchas propiedades, y con muchas interconexiones entre sí, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me cabe la menor duda de que se está avanzando en el buen camino, y para mí la prioridad es esa, es enterarnos no de lo que se filtra ni de lo que se publica, sino realmente de lo que se hace en el camino de la transparencia, ¿no?
Estamos en la linterna de la Iglesia con Javier Fareñas, con Inmaculada Franco, con José Beltrán. Vamos a hacer una pequeñita pausa y continuamos aquí con ustedes.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos,
la interpreta.
Con unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible. Que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
79.687. Serie 129.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Recuerda que este miércoles 11 de noviembre se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Así suena cuando entras en la historia del tenis y te conviertes en la número 3 del mundo. Nuestra embajadora Garbiñe Muguruza lo ha conseguido y ahora va por el primer puesto del ranking. Desde BBVA queremos darle la enhorabuena y animarle a que siga luchando. ¡Ánimo, Garbiñe! Entra en ligabbva.com y descubre a nuestros embajadores.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos gol, no se ha dado nunca.
No, sí, eso. Una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Puede encontrar oportunidades o puede dejar que las oportunidades le encuentren. Descubra tendencias y opere con señales y alertas, tecnología de reconocimiento de patrones y gráficos avanzados. Experimente la diferencia con IGE. Los CFDs son un producto financiero complejo. Se trata de un producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder su depósito inicial. Les recordamos que tienen que hacer un seguimiento constante de la inversión. Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos aquí en la linterna de la iglesia con Javier Fariñas, con Inmaculada Franco, con José Beltrán y continuamos hablando de otro tema que será actualidad a partir de mañana día 7, porque la orden de predicadores, los dominicos, van a celebrar un año jubilar con el lema enviados a predicar el evangelio, pues que celebra ni más ni menos que los 800 años de la publicación de las bulas que promulgó el Papa Honorio III hace, por lo tanto, 8 siglos y que confirmaba la fundación de esta orden de predicadores, un año jubilar que comienza mañana en todo el mundo con distintas celebraciones. Aquí en Madrid concretamente va a haber unas vísperas que presidirá el arzobispo Carlos Osoro en el convento de las Madres Dominicas en la calle Claudio Coello, y en el resto de España, como digo, va a haber también vigilias de oración y de comienzo de este año jubilar que durará hasta el 21 de enero de 2017. Una orden de predicadores que está de fiesta y de la que vamos a hablar, si os parece, con uno de los protagonistas, que es un padre dominico, que es el padre Martín Gelabert, que es el provincial de la provincia de Aragón de los Dominicos. Bienvenido a La Linterna, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por su invitación.
Pues lo primero, cuéntenos un poco el significado que tiene para una orden como esta, tan antigua, con tanta solera, con tanto trabajo, el significado de estos 800 años y lo que supone también de reto de cara al futuro.
Pues sí, es un reto de cara al futuro y es sobre todo un motivo de agradecimiento, pues por un pasado que nos estimula a vivir un presente con ilusión, y también un motivo de agradecimiento a Dios, pues porque nos ha llamado a una orden que tiene un carisma, usted lo acaba de decir, enviados a predicar el Evangelio. Nosotros nos consideramos predicadores de la fe, esto es una expresión de Santo Tomás, predicadores de la fe, la Iglesia necesita predicadores de la fe, y bueno, nosotros pensamos que el Señor nos ha llamado y por eso damos gracias a Dios. La palabra agradecimiento para mí definiría el sentido del jubileo.
Agradecimiento por 800 años, que así a modo de balance, ¿qué han aportado a la Iglesia y qué han aportado a la sociedad?
Pues bueno, nosotros a la Iglesia hemos aportado grandes figuras, por ejemplo en el campo de la teología, el nombre de Tomás de Aquino, el nombre de Alberto Magno, también en el campo de los derechos humanos, Francisco de Vitoria en Salamanca, Bartolomé de las Casas en América. Yo creo que hemos también en el campo de la mística, tenemos ahí grandes figuras, Santa Catalina de Sena. Bueno, hay una serie de figuras de nuestra orden, algunos están canonizados y otros no, que a mí me parece que han hecho un servicio impagable a la Iglesia y a la sociedad, como usted dice, el campo de los derechos humanos, por ejemplo, con Francisco de Vitoria, que nunca se movió de Salamanca, pero que inspiró la labor misionera de Antonio Montesinos en América y de Bartolomé de las Casas, defendiendo, digamos, la dignidad de los indios y la dignidad de los seres humanos, pues a mí me parece que son nombres que merece la pena recordar.
Le pregunta Inmaculada Franco.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
El otro día, hablando con una amiga de su familia, sí, de usted, Dominica, sí, me refiero,
claro.
Ella me recordaba con mucho orgullo que se creó primero una casa para acoger, ella dice, se creó primero una orden religiosa femenina dominica que la masculina, porque esa casa que creó el santo para para acoger a las mujeres cátaras, ¿no? A las mujeres cátaras, que eran mujeres, por cierto, muy cultas en aquella época y a las que no se podía colocar tampoco en cualquier lado.
Claro.
Bueno, a propósito de esa historia, yo lo que le quería preguntar es que la orden está en su origen y la labor de Santo Domingo precisamente vinculada a ese trabajo de conversión o de diálogo con la herejía, podemos decir así, con los cátaros de aquel momento. Entonces, hoy, ¿cuál es el...? Le quería preguntar por ese aspecto de diálogo con el mundo de la orden.
Sí, bueno, pues hoy yo creo que el diálogo está en el campo, por ejemplo, del diálogo de la fe con la cultura, pero también en el diálogo interreligioso y en el diálogo ecuménico. Ahí hay una serie de campos, el tema de la justicia, el tema de la paz en el mundo, todo esto son campos que, bueno, no son la herejía clásica de los cátaros, pero son necesidades de hoy que necesitan una respuesta desde la fe y que necesitan pues una iluminación desde el Evangelio, porque todos los proyectos humanos pues son ambiguos y todos pueden mejorarse y todos pueden reforzarse y a lo mejor corregirse, y en este sentido el Evangelio aporta una luz. Yo veo aquí nuestra misión como teólogos y como predicadores, estas serían un poco nuestras fronteras y nuestros retos. Y por supuesto, sin olvidar que en este tema de la justicia, pues hoy esto tiene nombres concretos: pobreza, inmigración, desplazados. Bueno, ahí hay todo un campo en el que también nosotros pensamos que el Evangelio tiene mucho que decir y nosotros, pues, alguna cosita que aportar.
Padre Martín, buenas noches. Soy Javier Fariñas. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Padre Martín, orden de predicadores, ahora quizá de los sectores así generalmente más alejados o menos cercanos a la Iglesia, al Evangelio, quizás sean los jóvenes, que están permanentemente enganchados a estos nuevos teléfonos que dicen que son inteligentes, con mensajes cortitos, breves, que dicen más bien poco. ¿Cómo presentan ustedes, o no sé si ven ustedes ese reto de presentar el Evangelio, pero no solo el Evangelio, sino la pobreza, derechos humanos, justicia y paz, a esos jóvenes? No sé si son ustedes conscientes de que quizá también tienen una gran responsabilidad en ese nuevo areópago.
Sí, cierto. Este tema de Internet y este tema de las nuevas tecnologías, pues también es un tema ambiguo, porque puede servir para evangelizar y puede servir para evadirse. Pero nosotros tenemos aquí funcionando en España una oficina de Internet, tenemos una página web que es muy visitada, tenemos, por ejemplo, nuestra sección de homilética tiene varios miles de visitantes cada mes, y también tenemos unos blogs. La página web de dominicos.org es una página que me parece que poco a poco pues va teniendo su nombre y su prestigio, y que intentamos cuidarla, precisamente porque sabemos que este es un nuevo medio de evangelización, y no solo de evangelización en plano milético, como acabo de decir. También en esta página tenemos una escuela de teología, una universidad dominicana internacional, Domuni, que está funcionando esto nació en Francia, pero está funcionando aquí en España gracias a la página web de los dominicos españoles. Entonces, sí que tenemos esto muy en serio y que lo cuidamos todo lo que podemos, claro.
Le pregunta José Beltrán, padre.
Bueno, muchas gracias.
Muy buenas noches. Yo creo que este año es un año evidentemente especial para la orden, ¿no? Que comienza mañana con esa celebración en torno a la pila bautismal de Santo Domingo de Guzmán, que terminará con la clausura de manos del Papa Francisco, pero en España especialmente porque las tres provincias que llevan 500 años separadas se unifican. Intuyo que ahora que estamos hablando de la dificultad de cambiar inercias en determinadas situaciones, no sé si será fácil o no esa nueva forma de organizarse de los dominicos españoles.
Bueno, pues no será fácil y tendremos nuestros problemas, pero los iremos superando. Pero el hecho es que nosotros llevamos ya muchos años las tres provincias españolas colaborando en temas de formación y en otros temas. Y llevamos también varios años preparando una hoja de ruta, y los últimos dos años ya hemos estado funcionando conjuntamente, coordinadamente, los tres provinciales, con una junta de gobierno, y pensamos que, bueno, pues que esta es una buena ocasión pues para revitalizar nuestra espiritualidad y nuestro carisma, pero también para organizarnos un poquito mejor. Es verdad que todos vamos teniendo años, pero aquí la cosa no es una cuestión de años. La cosa es una cuestión de que la esperanza que nosotros tenemos que conservar es una esperanza realista, y la esperanza realista es organizarse bien en función de las posibilidades que tenemos. Y este es un poco el sentido de la unión. también tenemos gente joven, ¿eh? También tenemos, este año, por ejemplo, en Sevilla tenemos 10 novicios. El otro día estuve yo en Sevilla en la toma de hábito y allí hay 10 novicios interprovinciales. Y también en Valencia, que tenemos el estudiantado interprovincial, tenemos otros 11 o 12 jóvenes. No, no es que no tengamos gente joven, pero bueno, es verdad que no son las cifras de antaño. Pero este es el sentido de la, digamos, de la unión, ¿no? Tratar de buscar un nuevo impulso y de organizarnos mejor. Pues, todo en función, sí, sí.
Sí, sí, no, termine, padre.
No, no, todo en función, digamos, del carisma y de mantener vivo el carisma y de mantener la ilusión.
Pues padre Martín Gelaver, le agradecemos que nos haya atendido en la linterna de la Iglesia y felicitarle nuevamente por esos 800 años de la Orden de Predicadores que comienza mañana. Gracias y buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a ustedes.
Laudare benedicere, predicare, son las palabras que dice el himno este, que es el himno oficial del año dominicano que comienza mañana. Pues aquí lo ponemos sonido también a este, a esta celebración que comienza mañana y de la que volveremos a hablar, por supuesto, aquí en la linterna de la Iglesia en su momento, porque hay muchas cosas organizadas en torno a esta iniciativa. Bien, tenemos más temas antes de terminar. Hay una iniciativa importante que se ha plasmado esta semana en un documento. Las distintas organizaciones de la Iglesia que trabajan con migrantes han plasmado en un documento pues la forma de organizarse cuando llegue el momento, que parece que va a llegar ya, de que comiencen a llegar esos desplazados inmigrantes a causa del conflicto de Siria, sobre todo. Yo creo que es interesante ver cómo las organizaciones de la Iglesia dan un paso adelante antes de que lleguen los problemas. A mí me parece ya una actitud muy positiva, ¿no?
Yo creo que coincidió con la publicación un poco de esta reflexión, porque, bueno, aparte de anunciarlo, pues daba una serie de pautas.
De pautas, sí, de criterios y de por dónde tienen que ir las cosas.
Y
sí.
Qué es lo que ha pasado. Bueno, Amnistía Internacional decía que lo que está pasando con los refugiados es un fracaso moral catastrófico. Los países occidentales ricos han acogido a un 10% del 1,5 millones aproximadamente de refugiados que han salido del país. O sea, nosotros, esta Unión Europea de la que venimos hablando mes tras mes, ha acogido a solo el 10%. Ha acogido, no, alberga en su territorio. O sea, yo creo que decir que esta gente que está atravesando Hungría, que está atravesando Alemania, que está atravesando Austria, están acogidos, me parece que es ser demasiado generoso. Entonces, 1,400,000 fuera de ellos, 140,000 en territorio europeo, más o menos, y mientras tanto, Líbano, con un 25% de su población, que es Siria. Bueno, yo creo que es muy interesante la propuesta y sobre todo algunas reflexiones que dicen que la política europea está limitada única y exclusivamente a controlar los flujos migratorios. O sea, no debemos olvidar que ahora mismo, claro, se nos llena los ojos y los oídos y la vista con los sirios atravesando Europa a pie. Ahora mismo en el Mediterráneo hay una misión militar, una misión, no misión policial, una misión militar para intentar que la gente no llegue a Europa. ¿Cuánto cuesta Frontex? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a la Unión Europea mantener las fronteras tal y como las tiene? Unas fronteras que empujan hacia afuera, que no abren las puertas, con las condiciones que sean necesarias. Simplemente inversión para frenar y para controlar los que vienen. Y a España, ¿cuántos van a venir o cuántos ha anunciado que vengan de momento? ¿60, 70?
50. ¿No?
50. Ya se han caído. Había carteles que acogían a los refugiados
en Alemania.
Y bueno, y hay carteles aquí que se han caído antes de que empiece a llegar un solo refugiado.
Sí. Yo creo que me parece muy importante el llamamiento que han hecho Son Confer, bueno, la Conferencia Episcopal, la Compañía de Jesús, Justicia y Paz. Un llamamiento por una mirada a largo plazo, es decir, no se trata únicamente de ver lo que está pasando y de conmovernos, que por supuesto hay que hacerlo, y de reaccionar rápidamente, sino también de analizar las causas, de ir a las causas de esos conflictos, porque, como tú dices, si se frenan, tratamos de poner puertas al campo, es decir, ¿pero qué está pasando si el flujo de refugiados no deja de crecer? ¿Qué responsabilidades tiene Europa, ¿no? en esa situación, por un lado? Entonces, a la Iglesia le corresponde. Por un lado, esa mirada a largo plazo. Y en segundo lugar, otra llamada de atención es prevenir, digamos, la creación de estados de opinión muy xenófobos, que es muy fácil que surjan en este momento. Y ahí y la Iglesia trata de equiparar a refugiados también con inmigrantes, que también son gente con derecho que con frecuencia lo olvidamos. De manera que nuestra solidaridad no solamente responda a la barcaza que acabamos de ver que se hunde, sino que responda realmente a una estrategia de solidaridad sostenible a medio y largo plazo.
No, y ahí incide también, en ese caso comunicado, ¿no?, al hablar de cómo la Iglesia y cómo el Estado debe actuar como el buen samaritano, ¿no? No desde la cultura de la sospecha de preguntar, bueno, ¿y usted quién es y de dónde viene y pedirle carné, ¿no? Sino, no, primero actuamos como hospital de campaña y luego ya vemos, ¿no? Por eso por un lado, ¿no? Y luego el riesgo, ¿no?, de esas actitudes xenófobas de incluso crear inmigrantes de primera y de segunda, ¿no? Es decir, que esa apertura a los refugiados. Pero no nos olvidemos, es decir, estamos generando hay una fractura social en nuestro país cada vez mayor, ¿no? Y que en muchos casos lo están sufriendo aquellos que han venido de fuera y que han contribuido a la seguridad social, que ahora son los que están parados, y sin embargo nos olvidamos de ellos y consideramos que en muchos momentos ahora sobran, ¿no? Y yo creo que ese es otro de los grandes peligros y de los grandes riesgos que estamos viviendo ahora con respecto a aquel que ha venido de fuera, ¿no?
Aquí, ¿por qué nos movemos? Por el periodismo emocional, claro, vemos a Ilan y a los niños que han venido después. Y claro, todos lloramos, que sí que vemos eso y todos lloramos. Pero luego tenemos un periodismo de datos que dice que el mayor estado de bienestar de este país en los últimos 10-15 años probablemente fue en el periodo de mayor presencia de inmigrantes en nuestro país. Gente que estaba trabajando y cotizando, pagando sus impuestos a la seguridad social.
Hombre, y que en el peor momento de la crisis esto se ha sostenido, las pensiones han podido sostener, claro, por esas aportaciones.
Pero eso, fuera. Evidentemente, no, es que...
Sí, eso se olvida.
Se olvida. Y yo lo que decía Inmaculada me parece muy interesante. La política de la Unión Europea habla, y nosotros en muchas ocasiones los medios recogemos, por desgracia, ese lenguaje. O sea, nos hablan de una emergencia humanitaria. No estamos hablando de una emergencia, estamos hablando de la consecuencia de todo un proceso. O sea, esta gente viene aquí por una motivación. Nos quedamos en el final de todo el trayecto.
Pero
que la
no
gente,
en el comienzo. Que es
no en el origen. ¿Y por qué no invertimos en el origen? No digo solo invertir en dinero, sino invertir en actitud. ¿Por qué no los miramos de igual a igual? Lo que pasa es, claro, nos quedamos, es mucho más cómodo, más sensiblero con el final del trayecto, con la emergencia.
Pues vamos a tener que seguir hablando ciertamente en muchos más días en la Linterna de la Iglesia de este tema. Javier, queríamos comentar contigo, tú que eres especialista en temas del tercer mundo, hay un viaje del Papa a Centroáfrica que no sabemos si va a ser posible dentro de un par de semanas.
Sí,
de 25 a 30.
Las dos primeras etapas, Kenia y Uganda, bueno, pues están tan garantizadas como cualquier viaje del Papa. La tercera y última etapa del Papa, que a mí me da la impresión que es la que debe, no que a los otros no le apetezca, por favor, pero que es la que el cuerpo le pide ir, que es República Centroafricana, porque es el sitio al que no va nadie, ¿eh? El país está a punto de caramelo de una guerra civil, a punto. Si es que no se puede hablar de guerra civil lo que está viviendo actualmente, ¿no?
Ya la está viviendo.
El Papa quiere pasar una noche en Bangui, el Papa quiere ver las puertas del jubileo del año de la misericordia en la catedral de Bangui.
Ahí está el obispo español, Juan José Aguirre.
Y bueno, pues el Papa el pasado domingo en el Ángelus recordó a los combonianos que están en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, que están acogiendo infinidad de refugiados dentro del país, y el país falta que alguien ponga la cerilla en el lugar donde hay papel para que encienda.
Pues vamos a ver si no llega, ojalá no llegue eso y el Papa pueda ir y dormir y pernoctar allí. Estamos ya casi terminando. Antes de nada, felicidades, que no lo he dicho al principio, a nuestro compañero José Beltrán, premiado con el Premio Lolo de Periodismo Joven. Sí,
llevo toda la semana sonrojándome.
Pero como la radio no...
Me cuestan un montón.
La radio no se televisa. O sea que
aquí no te ve nadie.
Te puedes sonrojar. Pero
rojo como el logo de Vida Nueva.
Pues nuestra felicitación. Está ya Belén Montes con los mensajes que nos han llegado. Adelante.
Sí, Luis Martín López dice: enhorabuena al nuevo arzobispo de Barcelona y sobre todo pidamos que el Espíritu Santo le guíe en su nuevo destino. Y Pedro Corral dice que importante resulta el nombramiento de Monseñor Omella para Barcelona, un pastor sin sendas políticas. Así que, Faustino, los ganadores del libro esta semana, si te parece, son Luis Martín López y Pedro Corral.
Perfecto, pues a ellos irá ese libro que regalamos esta semana y que no me acuerdo ahora mismo lo que es, pero vamos, un libro de Edicep, que le damos al comienzo. Nos despedimos ya, gracias Javier, Inmaculada, José, hasta una próxima ocasión, hasta una próxima noche.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
En el control de sonido ha estado Antonio Mora, en la producción Belén Montes, que acaba de marcharse ya. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana.
passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado. La dernière restera.
Passe, passe, passera, la dernière restera.